Comienza Cruzando a la Otra Orilla, Evangelizar Hoy. Un programa que dirige en Radio María, Carlos Luna.
Muy buenas, queridos oyentes de Radio María. Comenzamos un nuevo espacio hoy de Cruzando a la Otra Orilla, Evangelizar Hoy. Quien nos habla es Carlos Luna. Y te voy a pedir que te quedes con nosotros porque vamos a hablar hoy de cosas muy, muy interesantes. Cosas como cómo crear un producto nuevo para evangelizar hoy. Vamos a continuar con este fantástico tema que ya iniciamos en episodios anteriores y que hoy pues le vamos a dar un gran paso, ¿no? Un gran paso, un gran avance para que tú al final pues puedas crear esa experiencia, ese contenido que ayude a conectar con los alejados. Así que, como te decía, quédate con nosotros, te necesitamos y este programa está diseñado para ti. Muy bien, pues aquí estamos dispuestos a seguir tratando este gran reto que tiene la Iglesia hoy de evangelizar hoy. Y concretamente, bueno, pues como te decía, como te adelantaba, hoy vamos a continuar con esos primeros pasos que hay que dar para crear un contenido que vaya más allá de los clásicos contenidos que siempre tenemos en nuestras parroquias, ¿no? Que muchas veces son contenidos, bueno, pues que están más dirigidos a los fieles, ¿no? A los que ya estamos dentro de la Iglesia y no tanto a los que están fuera, ¿no? Y esa es la gran invitación del Papa a esa Iglesia en salida que siempre comentamos en nuestro programa y la gran demanda también, ¿no? De una sociedad que es deseosa, ¿no? De sentido y que está satisfaciendo esas búsquedas pues con otros productos, con otras ideologías, con otras propuestas que efectivamente pues ni son el camino, ni son la verdad y ni son la vida plena, ¿no? Muy bien, pues no sé si recuerdas, pero hablábamos en episodios anteriores sobre cómo la tentación de nuestras parroquias o de nuestras comunidades o de nuestros grupos parroquiales como siempre muchas veces es buscar la coherencia interna, el ser coherentes, el ser congruentes con nuestros lemas, nuestros eslogans, nuestras cartas pastorales, nuestros planes pastorales de nuestra diócesis. Y eso efectivamente, bueno, pues sí, efectivamente hay que buscarlo, ¿no? Hay que intentar ser coherente con aquello que planificamos, ¿no? Pero muchas veces eso nos encajona, nos encierra en esa caja de lo congruente, ¿no? De lo consistente teológicamente y al final lo que nos hace es mirarnos a nosotros mismos y nos aleja de la oveja, ¿no? De la oveja alejada y de la oveja perdida, ¿no? Y esa es la clásica tentación que yo he notado en muchas parroquias, en muchos en grupos, instituciones que he tenido la suerte de ayudarles en temas de evangelización, de marketing religioso. Es la típica tentación que he notado que es casi siempre se da, ¿no? Es decir, buscamos ser coherentes con nosotros en vez de arriesgar por oler más a oveja, ¿no? Por renunciar a esas 99 que ya están en la iglesia, que ya están en la parroquia, que qué van a pensar si hacemos esto, cómo lo van a entender, cómo vamos a alterar los horarios, vamos a alterar las dinámicas, etcétera. Estamos más preocupados de las 99 que de esa que está en nuestro mismo campo, en nuestro mismo terreno, pero sin embargo ha cogido otro camino, ¿no? Ha cogido otro camino y en definitiva está alejada de la iglesia. Entonces, por lo tanto, esta es una primera llamada de atención que te quiero hacer, ¿no? Es decir, cuando pensemos, oye, ¿qué vamos a hacer para este año? Intentar atraer a los jóvenes que nos acercan a las parroquias, o a los niños, o a los padres de catequistas, de los niños que van a catequesis, o aquellos que se fueron, ¿no? Que una vez estuvieron en la iglesia y se fueron, eso que llamamos aquí los rebotados, ¿no? El segmento de los rebotados. ¿Qué vamos a hacer con todos ellos? Bueno, pues antes de, cuando empecemos a planificar, a soñar algo sobre ello, siempre intentar estar atento de esto, porque esto nos va a meternos en nuestra caja sin querer. Muchas veces nos pasa, ¿no?, que ponemos el típico eslogan del curso, lema del año del curso en la parroquia, y parece que todo tiene que girar en torno a ese lema, cuando a lo mejor ese lema está muy alejado de la realidad, de los insights, ¿no? ¿Te acuerdas este concepto de insight que vimos en un programa anterior, ¿no? De las preocupaciones, de las motivaciones, de los frenos, de lo que le hace a alguien alejarse o acercarse a la pregunta trascendente, ¿no? Entonces, claro, buscamos esa coherencia con ese eslogan y claro, eso nos acerca más a nosotros, pero nos aleja o nos puede alejar más de aquel que está alejado, ¿no? Nunca mejor dicho, de la iglesia. Bien, fíjate, existen varios pasos. Partimos de la base que ya hemos hecho todo ese proceso de oler abeja que hemos visto en otros programas, ¿no? Hemos identificado su perfil, hemos elegido un segmento al que dirigir este producto, esta estrategia, ¿no? Esta estrategia de acercamiento hacia esa oveja. Le hemos olido, hemos sabido su perfil, hemos descubierto sus insights, los hemos plasmado en una hoja, en una hoja, simplemente decir, esta persona, vamos a trabajar este freno que le está acercando que le está impidiendo acercarse a la iglesia, y vamos a trabajar esta motivación que a él le mueve, le dirige su agenda, le mueve su día a día, ¿no? Y en torno a eso, el primer paso, antes de decidir qué voy a ofrecerle, un concierto, una experiencia, un retiro, espero que un retiro todavía no, ¿no? Porque eso sería una solución para otros desde nosotros. Aunque muchas veces usamos eso, ¿no? Es decir, como tengo ya un retiro planificado, pues voy a invitar a algún alejado a esto. Y le estás metiendo un chuletón de 500 gramos a un bebé de 2 meses, ¿no? Pero no. La cuestión es, más allá de diseñar qué es lo que vamos a hacer, antes de eso hay que tomar unos pasos. El primer paso, ¿cuál va a ser? Bueno, pues el primer paso es elegir un valor común. Esto lo hemos comentado en programas anteriores. Un valor común, un terreno común que me va a permitir entrar en encuentro con el alejado, el ateo, el beligerante, con la iglesia, etcétera. Un valor común que no me lo voy a inventar yo. Tiene que haber salido de ese focus group, de esa reunión que hicimos de escucha de oveja, ¿no? Un valor común en el fondo es lo que ocurrió con, en el caso de, me gusta mucho el pasaje de Zaqueo, ¿no? Cuando Jesús le dice, baja de ahí porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Este es el gran matiz. Nosotros estamos llamados como iglesia a alojarnos en la casa del alejado, en la casa del beligerante con la iglesia, en la casa del que una vez estuvo y se fue. Esa es la mejor definición de una iglesia en salida. Hoy deseo alojarme en tu casa. Y elegir primero el valor es elegir la casa común en la que me voy a alojar. Una casa común, un terreno común en el que tú que no crees y yo que creo, tenemos algo en el que encontrarnos. Esa es la primera clave. Porque si no, pues nuestra creatividad, nuestras inercias, nuestras dinámicas, nuestras falta de tiempo, recursos, fuerzas, personas, etcétera, nos va a llevar ¿a qué? A darle soluciones del pasado al hombre de hoy. A darle soluciones que están en nuestra casa, nuestras parroquias, nuestros retiros, nuestras adoraciones eucarísticas, nuestros grupos de catequesis, nuestros, al hombre de afuera. Entonces lo que le estamos diciendo es que Él se aloje en nuestra casa. Y eso no es. Lo que quiere el Señor es que nosotros nos alojemos en la suya, en la del alejado. Igual que Él se encarnó, ¿no?, y se hizo hombre, ¿no?, y se alojó en nuestro mundo, en nuestra realidad, en nuestra, ¿no?, contingencia, nosotros hagamos lo mismo con el alejado. Y esto es lo que más cuesta. ¿Esto qué quiere decir? ¿No? ¿Qué valor? ¿No? Esto es responder en la reunión de trabajo. La primera pregunta no es ¿qué voy a hacer?, sino ¿cuál es esa casa común en la que voy a encontrarme con Él? ¿Cuál es esa casa común? Y ahí tenéis que dedicar tiempo, energías, para debatir, proponer esas casas comunes que posibles, que vosotros veis, y no que vosotros veis, sino que habéis escuchado, oído, observado, olido de la oveja a la que queréis seducir, ofrecer y poneros al servicio, ¿no? Y la cuestión es, oye, ¿qué valor elijo? Aquí ocurre una tentación que nos suele pasar y que yo he visto también mucho en comunidades, en grupos, ¿no? Llego, por ejemplo, y me dicen, oye, pues mira, vamos a diseñar un producto, un contenido, para en torno a la misericordia. Ahí estamos de nuevo diciéndole al otro que se aloje en nuestra casa. El valor de la misericordia es un valor que está en nuestra orilla, está en nuestras categorías, está en nuestra experiencia de un Dios Padre que hemos tenido. Pero no está en las categorías mentales ni en la experiencia de un alejado. De nuevo, estamos haciendo que el otro se venga a nuestra casa. Un valor común, ¿para qué nos sirve? Bueno, pues prácticamente lo que nos sirve es un valor para cruzar a su orilla, ¿vale? Y sobre todo es un valor sobre el que no quiero adoctrinarle, sobre el que no quiero evangelizarle. No, es que yo tengo la necesidad imperiosa de hablar de la misericordia porque esto es algo muy nuclear de nuestra experiencia de un Dios Padre, etcétera. Bueno, y muy nuclear de nuestra Iglesia Católica, de nuestra... Vale, sí, pero es muy nuclear, muy coherente con nuestra teología y nuestra experiencia de Dios. Pero es un valor que está instalado en nuestra orilla, no en la de Él. Podremos hablar del perdón, no podremos hablar... Ya más adelante hablaremos... De lo que es la misericordia infinita de un Dios Padre, ¿no? Pero ahora no, ahora es un primer contacto, es un primer encuentro con Él. Entonces, ¿para qué sirve esto del valor? Bueno, pues en el fondo lo que buscamos es un enganche con el otro, y que el otro, ¿para qué? Para que el otro baje sus barreras, sus mecanismos de defensa ante cualquier propuesta, mensaje, contenido que le viene de una institución que no tiene nada que ver con su estilo de vida, no tiene nada que ver con sus prioridades, sus motivaciones, etcétera. Entonces, al nosotros descalzarnos, el otro baja también sus mecanismos de defensa, sus prejuicios, sus barreras ante la pregunta trascendente. Entonces estamos preparando el terreno, ¿no? Estamos allanando el camino, ¿no? Bien. Tiene que ser, como te decía, un valor que realmente esté en su orilla y que responda a una o preocupación que él tiene en su momento vital o a una inquietud que él tiene. Tiene que ser algo que tenga que ver con su... que sea muy... Acuérdate de lo que vimos en los insights, ¿no? Que tenga que ser atractivo y relevante para que esa semilla caiga en terreno fértil. Relevante y atractivo, algo que conecte con una preocupación. Y, ojo, no tiene por qué, tiene que ser algo que él le vaya a prestar atención. Oye, quiero atraer a los jóvenes universitarios a la capilla universitaria o a mi parroquia, etcétera. Bueno, pues tiene que ser algo a lo que él le preste atención. le preste atención, le interese y sobre todo forme parte de su día a día, de su vida. ¿Vale? Puede ser también un valor en el que se vaya a topar, se vaya a chocar con él, se vaya a encontrar con él muy breve, en un breve periodo de tiempo, ¿vale? O se haya topado con él recientemente. Esto es importante, ¿no? ¿No? Imagínate que, bueno, pues hay jóvenes que se van a topar con el valor de la incertidumbre, por ejemplo, estoy agarrándome al valor de la incertidumbre de las pruebas de acceso a la universidad, de saber elegir carrera o no, de su primera etapa a la salida de la carrera, su primera etapa laboral, qué hacer, qué elegir, dónde trabajar, cómo, bueno, pues en torno a el anhelo de la incertidumbre, pero también al anhelo de, oye, pues de prosperar, de querer desarrollarse como persona, etcétera, en ambos valores, el que no cree y nosotros que creemos, nos podemos encontrar, porque ambos vivimos, experimentamos, soñamos, sufrimos con la incertidumbre. Sentimos, padecemos también ese anhelo, ¿no? De no saber qué va a ser de nosotros, qué va a ocurrir mañana, qué va a tal. Ahí nos podemos encontrar, tú y yo, ambos desde una perspectiva diferente. Este es un primer paso que es fundamental, ¿vale? Ojo, porque muchas veces creemos que el valor tiene que ser algo positivo. No. El valor al que yo me refiero en este primer paso para crear un producto, este terreno común en el que nos encontramos, esta casa común en el que nos alojamos, no tiene por qué ser positivo. Por ejemplo, hicimos una campaña de evangelización en una universidad en torno al valor el estrés de los exámenes en la universidad en un cuatrimestre. Entonces, en torno al valor del estrés que tienen los alumnos, ese valor es un terreno común para encontrarnos. El grupo de universitarios católicos con el resto de jóvenes, ¿no? Y en torno a ese valor diseñaremos un producto, una experiencia, un contenido, algo para encontrarnos con ellos, ¿vale? Y de ahí iniciar un itinerario. Bien. Si cuando estáis en el diseño de este proceso de producto, en este primer paso de elegir un valor, pues habéis detectado que pueden haber varios valores, ¿no? Lógicamente, porque el público tuyo puede ser un joven o el que sea, el que hayas elegido, tiene lógicamente varias, muy distintos terrenos comunes, ¿no? En el que poder encontrarnos con ellos. Bien, yo te recomiendo que entre todos elijas uno que tenga gran frecuencia en sus vidas, con el que se tope con frecuencia en sus vidas. ¿Por qué? Bueno, pues porque eso va a ejercer un efecto cuando hagas la campaña de comunicación, lo anuncies, ese producto, esa experiencia que has creado. Bueno, pues eso va a hacer que de forma indirecta aumente la atención sobre el anuncio. Aumente la atención, porque es algo que tú vives en el día a día. Si es algo que, bueno, pues que en un futuro lo voy a vivir, porque, no sé, al final del curso tendré que elegir la carrera, y bueno, pues eso, ahí está, ¿no? Bueno, pues eso, cuando si lo lanzas al inicio del curso, pues a lo mejor eso no le da tanta, no es tan relevante ni tan importante en ese momento vital, y lo más seguro es que, pues, pase de la oferta, ¿no? Ignore la oferta. Sin embargo, algo que se topa con él en su vida, en su día a día, constantemente, pues va a hacer que le llame más la atención, ¿no? Pero, bueno, lo más importante es que sea un valor que esté en su orilla. Eso sí que es crucial, crucial. Y, bien. Y luego es importante, ¿no? Es importante un valor no solamente que tenga mucha frecuencia en su vida, sino que le implique mucho. Que le implique mucho, que sea algo relevante para él. Bien, y todo ese valor lo tienes que materializar, tenéis que hacer el ejercicio de sintetizarlo en un insight, redactarlo en un insight, en un pensamiento interno. por ejemplo, algo que puede estar mucho en la frecuencia en sus vidas, ¿no? Pues yo qué sé, a lo mejor puede ser, imagínate, en el adolescente o en el joven, pues el deseo de aprovechar más el tiempo con sus amigos, ¿no? El aprovechar el tiempo, el carpe diem, ¿no? De mucho, que muchas, bueno, pues tuvimos también en nuestra época más juvenil, ¿no? Ese carpe diem es un valor que a él, bueno, pues se topa con él en su día a día, en el adolescente. Y a lo mejor cuando ya eres más joven o más adulto, pues ya no tiene tanta relevancia en tu vida, ¿no? Ese valor. Entonces, bueno, en función del público al que nos dirijamos, elegiremos uno u otro. Bien. También puede ser otro tipo de valores, puede ser la música, puede ser, bueno, lo que muchas veces hemos hecho históricamente en la iglesia, ¿no? A través del deporte, la danza, el baile, está empujando mucho también a los jóvenes y a los adolescentes, siempre lo ha hecho, pero ahora muchísimo más, ¿no? Con tanta oferta televisiva de programas y contenidos, ¿no? Y luego también muchísimo en las redes sociales, ¿no? Cantidad de contenidos de jóvenes como ellos que bailan, hacen hip hop, hacen, bueno, pues también puede ser un terreno común, ¿no? El vibrar, el apasionarte por la música o por el baile, puede ser un terreno común en el que encontrarnos con ellos. Ya veremos luego el producto cuál es. A lo mejor es un concierto, es un festival, es una competición, no sabemos, son clases, es un taller, ni idea. Estamos en los primeros pasos para diseñar ese producto. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. No sé qué te está pareciendo este primer paso para este proceso de cruzar a la otra orilla. Me encantaría que me comentaras, que nos comentaras si esto ya lo estás viviendo en tu parroquia, en tu comunidad, si lo habéis puesto en práctica y si tienes alguna experiencia anterior. Te recuerdo nuestro email, es evangelizarhoy@radiomaria.es. Cuéntame qué te parece y con mucho gusto pues podremos intercambiar. Y ahora sin más te dejo con una pausa musical que espero que te anime en este espacio.
Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón. De que te amo, Señor. Quiero amarte hasta el extremo. Darme por entero, como los que se han enamorado, yo te canto mi amado hasta el final, hasta la locura.
Muy bien, seguimos en Radio María. Soy Carlos Luna y estamos en Cruzando a la Otra Orilla, Evangelizar Hoy, el programa de Radio María en el que reflexionamos, hablamos sobre cómo evangelizar, cómo intentar ponernos de la mejor forma al servicio de la misión de la Iglesia en este momento histórico en el que nos toca vivir. Y bueno, pues estábamos viendo cómo crear un producto religioso, cómo crear un producto que tenga esa potencialidad evangelizadora, ¿no?, hacia los alejados. Y bueno, pues estábamos viendo el primer paso, ¿no? El primer paso siempre era elegir esa casa común donde alojarse, donde alojarnos con el alejado y encontrarnos. Muy bien. Fíjate, no solamente tenemos que elegir una casa común, sino que tenemos que diseñar una excusa relacional con la que el otro quiera relacionarse con nuestra institución, propuesta, contenido que le estamos ofreciendo. No sé si recuerdas el pasaje de Jesús con la samaritana en torno al pozo, al lugar. Ahí podríamos decir que el valor común es la sed. Es la sed. Pero él no se dedica a anunciar el evangelio. Él no se sube encima de un pedestal y empieza a decir: venid a mí los que estáis sedientos, yo os colmaré, quien beba de mí jamás pasará sed, etcétera. Él no se pone a anunciar. Él le llega y le dice a la samaritana: dame de beber. Dame de beber. Esa es la excusa que Jesús utiliza con la samaritana para inmediatamente, instantáneamente, entablar una relación con ella. Esta parte es crítica, es clave. Muchas veces creamos un producto, creamos un contenido, una experiencia para lanzarlo afuera, pero no pensamos cuál va a ser esa excusa con la que el otro va a querer relacionarse con nosotros. Entonces dedicamos fuerzas, energías en lanzar algo, pero no hay una excusa, algo que al otro le cuestione, le haga sentirse importante y le devuelva el protagonismo a ellos. Esta es la clave. Esa excusa nos va a permitir que nuestro público potencial se ponga en contacto con nosotros, con el producto que le ofrecemos y con nuestra institución, sea una parroquia, una comunidad, etc. Claro, esto es un cambio de paradigma. Lo más cómodo es simplemente crear el producto, anunciarlo y esperar a que vengan, tocar las campanas y esperar a que vengan. Pero esto no es así, porque en la era en la que el público actual está acostumbrado a recibir mensajes, es una era en la que la comunicación cada vez se hace más relacional, más interactiva. Más interactiva. Y por lo tanto espera que haya interacción entre el emisor y el receptor, siendo el receptor el protagonista. Siendo el receptor el protagonista. Claro, la clave ahora ya no es solo pensar, como te decía, en esa casa común, sino en qué excusa relacional vamos a poner para cada momento, cada lugar y cada público, ¿vale? En el que vamos a crear algo para que se relacionen con ellos. Esto nos da una clave a nivel global como institución. La clave no es cómo Jesús, a través de su iglesia, llega a la sociedad actual, sino cómo hacemos para que la sociedad llegue a Jesús a través de nuestra iglesia actualizada. Este es un cambio de visión, de esfuerzos, de paradigma, de manera de construir un producto, de manera de comunicarlo, de manera de relacionarnos. Es cómo hacemos para que la sociedad llegue a Jesús a través de una iglesia actual. Este es el foco. ¿Por qué? Porque una excusa relacional le devuelve en el fondo el protagonismo a la oveja perdida. Y esto es así. Es decir, en el pasaje de la oveja, el verdadero protagonista no es el pastor. Sí, sí, aunque él renuncia a sus inercias, a sus caminos ya aprendidos, a sus rutinas de pastoreo, a su trazado que tenía planificado esa mañana para hacer con todo su rebaño, aunque él no es el protagonista. El protagonista es la oveja perdida que hace que el pastor se ponga al servicio de ella y renuncie a todos esos planes, trazados, mapas, rutinas de pastoreo que él tiene. Luego la excusa relacional de nuevo devuelve el protagonismo a la oveja y le hace sentirse elegida. Le dice desde el principio, desde el primer momento que hemos colgado el cartel en la fachada de la iglesia anunciando ese producto, le está diciendo desde el principio que él es el importante. Que sus opiniones, sus valores, sus preferencias, sus creencias importan, sean cuales sean, independiente de quién sea y cuál sea su estilo de vida. Y que ese producto, esa experiencia, ese contenido que le estamos ofreciendo como primer punto de enganche, de atracción hacia la iglesia, es para él. La excusa relacional, fíjate, busca en el fondo esa interacción que yo te hablaba con el público, en medio de ese valor que elegimos para seducirle y para encontrarnos con él. Le da, ¿no?, esa interacción y le da ese protagonismo. ¿Qué es esta excusa relacional? Bueno, pues puede ser una pregunta, puede ser una cuestión, un incentivo, puede ser un... Bueno, ahora veremos, ¿no? Pero lo que sí que está claro es que debe ser muy sencilla. Debe ser, y no debe ser nada sesuda, no debe ser nada pesada, no debe ser nada intelectual, no debe ser... Debe ser todo lo más llana posible. ¿Vale? Aquí hay una tentación muchas veces, porque claro, muchas veces lo que queremos es educarle a la oveja, ya que tenemos esa oportunidad en un primer momento para encontrarnos con él, pues vamos a adoctrinarle, vamos a educarle, vamos a transmitirle un valor que nosotros debemos hacer. No va por ahí, porque entonces si no estamos diciendo que creemos en fogonazos y en una evangelización y en, de fuegos artificiales y no de procesos. ¿No? Ya tendremos tiempo en un proceso con él de ir, ¿no?, ayudándole a que descubra esos valores, esas, bueno, doctrinas, todo ese proceso que le va a ayudar a ser cada vez más feliz, ¿no?, en el día a día. Pero no va de eso. Una excusa relacional debe ser algo sencilla, simple, ¿vale? Y simplemente tienes que interpretarla como esa llave que tú lanzas para que el otro abra la puerta. ¿Qué excusas relacionales? Puede haber de todo tipo. Fíjate, cuéntame qué te inspira. ¿Qué haces cuando estás estresado en la época de exámenes? ¿Cómo le muestras a tu novia, a tu novio que le quieres? ¿Cuál fue el mensaje que más te emocionó en redes sociales este año? ¿Qué canción te motiva más? ¿Cuál es tu qué harías en tu futuro? ¿Cuál es el tatuaje que pondrías este año si quisieras memorar algún momento importante que has vivido? Cuéntame, ¿no? Cuéntame qué obra de arte es la que te gusta, qué harías, qué, o sea, es darle a él el protagonismo para que él sea el que nos cuente a nosotros. Esto actualmente lo hacen muchísimo las marcas de gran consumo, muchísimo en sus campañas de publicidad. Ellas preguntan siempre o ofrecen esa excusa relacional en torno al producto o al valor que ellos están transmitiendo. Pero la cuestión es esa, ¿no? Que no nos vean como un mero emisor de mensajes, de anuncios, de contenidos, de ofertas, sino ya no te anuncio, sino te lo que te anuncio es una excusa relacional, un dame de beber. Hay infinitas excusas. Tiene que ser ese enganche positivo, alegre, que ayude a conectar con él, ¿no? Y pueden o no estar relacionadas o vinculadas a un incentivo, a un incentivo. Y, pero ojo, si elegimos un incentivo que no sea algo que parezcamos una marca de gran consumo, ¿no? Que parezcamos aquí un refresco o una marca de zapatillas de deporte. No, en absoluto. No es nuestra idea. No es nuestra idea. Bien. Fíjate, la excusa relacional te doy dos pistas. Tiene que ver con el valor que has elegido o con el lugar donde vas a vivir ese producto. ¿El valor o el lugar? Y si has elegido el valor de la música, pues puedes hacer la excusa relacional, puede ser: cuéntame qué canción te emocionó más este año. O cuéntame qué canción te pones cuando estás alegre. O cuéntame que si es en torno a la música, si es en torno al esfuerzo, o si es en torno al deporte, pues cuéntame cuál es el no sé, si hablas con los chavales jóvenes, pues qué deportista te motiva más o por qué. Cuéntame qué tatuaje te pondrías, cuéntame qué. Bueno, tiene que ser una excusa que esté en su orilla. No te importe si puede parecer como muy banal, muy básica, muy simple, muy sencilla, muy poco seria, muy poco. Lo importante es que esté en su orilla, que sea muy cercana al público objetivo al que vas a relacionarte. Muy bien. Yo me acuerdo una campaña que hicimos para universitarios en el que le lanzábamos una excusa relacional, una campaña que era: cuéntame qué 7 cosas harías si te quedaran 7 días de vida. Creo que esto ya lo hemos comentado en algún programa, pero nos pareció una campaña muy interesante porque no solamente era una estrategia de oler a oveja, de conocerles, qué les pasa, qué les mueve, qué les motiva, sino que también era una excusa para, para una excusa relacional para entrar en contacto con ellos y de ahí, bueno, pues ofrecerles un producto. Y en esta ocasión, además, lo incentivamos. Pusimos en la campaña: cuéntanoslo y tendrás la posibilidad de vivir una de ellas. Una de ellas. Y luego la verdad es que, bueno, pues al ganador le dimos la posibilidad de vivir una experiencia, bueno, pues muy interesante, ¿no? Que quiero recordar que era, creo que era una escapada a la montaña, a hacer un deporte de riesgo o algo así, ¿no? Me parece, creo que era algo así, era algo así. Pero fue una experiencia muy interesante porque nos ponían de todo, de todo, de todo. Había querían los jóvenes universitarios, eran de primero de carrera, y ponían experiencias de todo tipo, desde experiencias excitantes, de riesgo, sorprendentes, conocer a algún famoso, irse a cenar con no sé quién, tener una entrevista. Luego había experiencias de trascendencia, ellos llamaban trascendencia, ¿no? Como dejar huella en otros, en su familia, volver con sus padres, hablaban un poco de todo, ¿no? Bien, esta excusa relacional es clave y no la tenéis que desestimar porque es la que te va a permitir enganchar con ellos. Muy bien. Bueno, pues estamos aquí en Radio María, seguimos en Cruzando la Otra Orilla, Evangelizar Hoy, y estamos hablando de cómo crear ese producto, esos primeros pasos para crear ese producto evangelizador. Cuéntame qué te parece, cuéntamelo, y si ves que es fácil, difícil de ponerlo en práctica. Te puedo asegurar que esto ya se está haciendo y al principio, bueno, pues nos puede costar porque nuestra mente y nuestros equipos están más acostumbrados al ir directamente al grano, ¿no? Como decir, venga, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, no? Y no, al final es primero hacer un proceso de acercamiento a la oveja desde lo que a él le mueve y desde lo que a él le puede, bueno, pues acercarse, ¿no?, al producto. Muy bien. Y bueno, como te decía, te voy a recordar nuestro email, es evangelizarhoy@radiomaria.es. Y sin más, te voy a dejar ahora con otra pausa musical que espero que también te esté animando en este momento.
pude apagar en mí tanto dolor. Nadie como tú puede llenar mi soledad, podrá colmar mi alma con su amor. Nadie como tú, mi Dios, nadie como tú. Oh, mi Señor, quédate cerca, ven y abrázame con fuerza, que hace tiempo que ando errante sin tu luz. Oh, mi Dios, cura la herida que pensé que cerraría y quedó abierta. Solo sana si estás tú. Sacia mi alma. No hay nadie como tú. Como tú, sosegará esta tempestad que solo tu presencia calmará. Nadie como tú.
Muy bien, queridos oyentes de Radio María, seguimos aquí en Cruzando la Otra Orilla, Evangelizar Hoy. Y estamos viendo, como te decía, cómo crear ese producto susceptible de evangelizar, ¿no? A lanzar a otros alejados de la Iglesia. El paso siguiente, ¿cuál sería? Pues el paso siguiente sería realmente, con todo lo que también escuchamos en los focus group y en los grupos de observación del público, pensar la idea. El tercer paso sería, bueno, en torno a la música, en torno al deporte, en torno al esfuerzo, al estrés, la incertidumbre de voy a ser mamá, para padres primerizos, para mamás, para... Bueno, pues en torno a esos valores, pensar el producto, la idea. Y aquí, fíjate, a mí me gusta definir, y así lo defino en el manual de marketing religioso, el producto es todo bien, todo servicio, idea, contenido, experiencia, etcétera, ya sea tangible o intangible, es decir, puede ser un contenido audiovisual, puede ser una experiencia real, un evento, ¿no? Tangible o intangible, sacramental o no sacramental, que tiene un valor para nuestro público, es decir, que le va a aportar algo porque él está alejado de la Iglesia. Entonces, él si se acerca a algo es porque le va a aportar algo, lógicamente. Y que, bueno, que tiene un valor para nuestro público y que es susceptible de satisfacer ese anhelo de trascendencia en un momento vital concreto de su vida. Tiene que conectar eso que creemos, eso que le lancemos, tiene que conectar mucho con un momento vital concreto de su vida. Si no, estaremos creando cosas que, bueno, pues sí, que pueden ser, les puede ayudar a evadirse de su realidad o entretenerles o puede ser un producto de ocio, pero no está, es agua y aceite, ¿no? No está tocando realmente ese momento vital, ¿no? Para que sea relevante en sus circunstancias. Muy bien, entonces, ¿el tercer paso cuál sería? Pensar la idea. Pensar la idea, oye, pues mira, vamos a hacer en torno a la música y al baile, en torno al baile, pues vamos a hacer un taller de hip hop para jóvenes de 14 años que les gusta, tal. Bueno, pues fenomenal, vamos a crear eso, si eso luego lo contrastas esa idea con el grupo, con el público, y te dicen que ellos irían y que les gusta y que les hace falta, pues nos lanzaríamos a ello, a crearlo. Ahora bien, ¿cómo creamos esto? Porque claro, aquí la tentación, ¿cuál es? La tentación es convertirnos en un centro cultural del barrio, convertirnos en otro productor de contenidos, de entretenimiento, que ellos pueden tener en el mundo online u offline, ¿no? y no ser una parroquia. Entonces, la clave aquí es el paso cuarto y el paso quinto. El paso cuarto es diseñar ahora el producto según los momentos de la verdad. ¿Qué es un momento de la verdad? Un momento de la verdad es cualquier momento puntual en el que el asistente a ese producto, a esa experiencia, se va a topar con nosotros, es crítico y nos va a juzgar como oferentes, nos va a juzgar como emisores del mensaje y sobre todo, como no cuidemos todos los detalles en esos momentos de la verdad, pues él va de nuevo a levantar mecanismos de defensa, barreras, dudas, cuestionamientos, etcétera. Es decir, en estos momentos de la verdad son críticos porque le pueden ayudar a entrar más en la dinámica del producto o a alejarle más. El maligno los va a usar para empezar a emitir juicios sobre el emisor de ese contenido, sobre nosotros, y entonces al final le va a transmitir una idea de, oye, tú no tienes nada que ver con esta gente, esto no tiene nada que ver contigo, esto no va contigo. Entonces, claro, ¿qué es un momento de la verdad? Bueno, pues es que básicamente todo el producto, toda esa experiencia, la dividas en pasos. La entrada, la bienvenida, cómo, dónde se sientan, cuándo empieza la introducción del contenido, el desarrollo, lo que ocurre luego, si hay una pausa o no hay una pausa, la despedida, incluso después de irse de la parroquia o después de ser el grupo, ¿qué va a ocurrir? Ahí va a haber un momento de la verdad. Y en esos momentos de la verdad tendremos que cuidar, pues, muchos aspectos que bueno, pues que iremos tratando en los próximos programas. Aspectos que, ya te digo, la clave de esto es que un momento de la verdad los tienes que identificar cuando diseñes el contenido. ¿Por qué? Porque, uno, le pueden ayudar a entrar más en la dinámica, que para él es su primera vez que se acerca a algún contenido que viene de la iglesia. O dos, le tienen que ayudar a eliminar barreras, ir bajando esos mecanismos de defensa con los que ha venido. Porque él es un alejado, él es un ateo, él no viene abierto, él no viene con una cierta apertura como tú y yo cuando vamos a un contenido hecho por la iglesia. ¿Me explico? Entonces, tienen que ayudarle a entrar y tienen que ayudarle a ir bajando esos mecanismos de defensa. Y en ningún caso tenemos que hacer algo que le levanten mecanismos de defensa, que le levanten barreras psicológicas, de preguntas, etcétera, que al final le sigan ratificando en su orilla de la increencia. Muy bien, claro, este es el cuarto paso. En el próximo programa iremos viendo más detalles, ¿no?, sobre el paso, el cuarto y el quinto, porque este es el que nos van a hacer que realmente seamos una institución religiosa, una institución con fines de misión, con fines de evangelización. Porque, lógicamente, muchas veces por cruzar a la otra orilla empezamos a ofertar cosas que a priori, no tienen nada que ver con nuestra misión. Porque organizar un torneo de mus para jubilados en nuestros salones de la parroquia, en el barrio, que en muchas ocasiones lo he visto, ¿no? O organizar un torneo de fútbol, o organizar un teatro, organizar tal, a priori no tiene nada que ver con nosotros, pero sí nos ayudan a entrar en el encuentro. Y sobre todo, la pregunta es, ¿en qué nos diferenciamos respecto al centro cultural de mi barrio? Mi torneo de mus, mi torneo de fútbol, mi torneo de o mi sesión de teatro, o mi cineforum. ¿En qué se diferencia un cineforum organizado por tu parroquia a un cineforum organizado por el centro cultural del barrio? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y no es solo por el tipo de película que pongas o por el tipo de pregunta que hagas para generar luego el debate y, el coloquio. No solo, sino en cada uno de estos momentos de la verdad. En la entrada, en la bienvenida, en la acogida, en la película, en el coloquio, etcétera, se tiene que diferenciar respecto a la entrada, la bienvenida, la acogida, la película, el coloquio que va a hacer un centro cultural de un barrio. ¿Me explico? Esta es la pregunta que quiero que reflexionéis. Es en los momentos de la verdad donde nos la jugamos. Donde nos la jugamos. Y ahí tienes que identificarlos. Por ejemplo, en la experiencia, en el producto de un restaurante. Un restaurante tiene unos momentos de la verdad que hacen que tú y yo, cuando vamos a consumir esa experiencia, bueno, pues salgamos del restaurante diciendo, oye, pues volveré o no volveré. Ha sido una experiencia positiva o negativa, me ha dado ganas de más de volver o no me ha dado o no me ha abierto más el apetito para querer volver más aquí. Y en esos momentos de la verdad es donde el restaurante se la juega. En la entrada, en cómo te reciben al principio, en cómo te acompañan a la mesa, en cómo te preguntan qué quieres beber, en cómo te presentan la carta, en cómo te traen los alimentos, en cómo te presentan el postre, en cómo luego pagas, en cómo luego te despides, en cómo están los baños, en cómo está. Todo eso forma parte de una experiencia global que, bueno, en una experiencia de un restaurante, pues no. Bueno, pues estamos todos predispuestos a consumirlo, pero en una experiencia para alguien, una experiencia creada por una institución religiosa para alguien que está instalada en la increencia, pues es más crítico que nunca cuidarlos. Es más crítico que nunca. Muy bien. Bueno, pues no sé cómo los ves, no sé cómo qué te está sugiriendo, qué te parece. Te recuerdo un poco lo que estamos viendo. Estamos viendo el proceso de crear un producto evangelizador. Un proceso que va más allá del simple reunirnos y decir, bueno, ¿a quién vamos dirigidos? ¿Qué vamos a ofrecerles? No. Nos saltamos primero esa pregunta y hacemos antes cuatro pasos. El primero es, ¿qué valor, qué casa común tenemos él y yo? El segundo, ¿qué excusa relacional vamos a crear para que el otro se quiera relacionar con nosotros, no nosotros con él? Tercero, ¿qué idea concreta vamos a hacer en torno a ese valor y con esa excusa? Cuarto, ¿qué momentos de la verdad va a tener esa idea? ¿Porque los creemos nosotros o porque la propia idea tiene unos momentos de la verdad? Si creo un concierto, imagínate, de música para gente joven, el propio concierto per se ya tiene unos momentos de la verdad. La compra de las entradas, ir a la barra para pedir un refresco, ir luego a la sala del concierto, ya tiene unos. Pero a lo mejor vosotros, para vuestro objetivo evangelizador, ¿no?, queréis añadir algún momento de la verdad concreto, que ocurra algo en concreto. Bueno, pues también tenéis que definirlos. Recuerda que un producto tiene que tocar un freno, tiene que abordar, tiene que trabajar un mecanismo, un prejuicio y una motivación que ese público en concreto tiene. Eso no lo podemos perder de vista. Hay un foco evangelizador, hay un objetivo evangelizador con ese producto, que va a servir un primer producto de enganche. Luego tendrá que haber otro producto y otro producto y otro producto para ir haciendo ese proceso y ese itinerario de acompañamiento de la increencia hacia la creencia. Pero en este primer producto tenemos que abordar esa motivación o esa también o un prejuicio o un mecanismo de defensa. Si lo logramos, sería fantástico. Supongo que estaréis preguntándose, oye, pero tienen muchos prejuicios, tienen muchos mecanismos de defensa, un ateo, un alejado, un beligerante. Claro, por supuesto, pero agárrate a uno. No podemos construir Roma en un solo disparo. Estamos de momento iniciando un proceso con él. Agárrate uno. Muy bien. Bueno, pues, y el quinto paso, bueno, pues es crucial. Es crucial. Y hoy queridos oyentes de este programa, no lo vamos a abordar, no lo vamos a abordar, vamos a dejar algo más para el próximo programa, en el que seguiremos profundizando en los momentos de la verdad y en el quinto paso que te desvelaré el próximo día. Y bueno, pues nos estamos quedando ya sin tiempo, nos estamos quedando, ya estamos terminando este nuevo programa y me gustaría lanzarte una pregunta, ¿no? Una pregunta. Si tienes próximamente que crear algo para este verano, para esta próxima temporada, el próximo curso, para un público en concreto al que queréis llegar, me gustaría preguntarte, ¿cuánto has olido a Oveja? ¿Cuánto sabes de él? Porque él te va a dar las pistas de qué valor, qué terreno común elegir y qué excusa poner. ¿Cuánto has olido a Oveja? Y la segunda pregunta, ¿qué momentos de la verdad crees en esa idea que son cruciales para ayudarle a meterse más en la dinámica de ese producto y evitar que se le levanten más mecanismos de defensa? Muy bien, pues queridos oyentes, ha sido un verdadero placer volver a estar con vosotros y os recuerdo nuestro email de nuevo para que me vayas compartiendo tus opiniones, tus experiencias, todo aquello que te preocupa en torno a la evangelización en tu parroquia, en tu comunidad. Es evangelizarhoy@radiomaria.es. Y como siempre, si conoces a alguien que le puede interesar, tu párroco, a tu consejo parroquial, a tus grupos, tu comunidad, si crees que este contenido es interesante, te recuerdo que todos nuestros programas están subidos en el podcast de radiomaria.es. Allí en el buscador puedes poner Cruzando la Otra Orilla, Evangelizar Hoy, y tenemos ahí todos los podcasts de todos los programas que hemos estado realizando, y este próximamente pues estará también acompañándolos. Y bueno, nada más, se termina el tiempo y como siempre, recuerda que si nosotros no cuidamos a nuestras ovejas, otros lo harán por nosotros.
Han escuchado en Radio María, Cruzando a la Otra Orilla, Evangelizar Hoy. Un programa dirigido por Carlos Luna.